porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Voz Campesina, en estas ediciones especiales al cierre de cada jornada, en este caso la primera jornada del sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Ayer tratábamos el tema del cierre de la Asamblea de Mujeres y hoy vamos a tener un tema, por cierto, muy doloroso y muy actual en nuestro continente. Viviana Catrileo, buenas noches.
Buenas noches, Nacho. Estamos con los compañeros de distintos países que nos están acompañando en este Voz Campesina, que corresponde al primer día de congreso, del sexto congreso continental de la CLOC-BC en Argentina, Buenos Aires. ¿Presentamos a los compañeros, Nacho?
Dale, a ver. Por favor, tenemos a Rocío Miranda, ella viene de México, de la unidad de la Fuerza Indígena y Campesina de México, justamente integrante de la CLOC, un México que se ha conocido mundialmente precisamente por una triste noticia, un triste hecho, por cierto, no aislado, como han sido el asesinato, ¿verdad?, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Bienvenida, Rocío, entonces. Y en esta primera ronda queríamos tener un breve comentario tuyo respecto a estas primeras jornadas de congreso, que ya inició con los jóvenes, que continuó con las mujeres, con sus asambleas sectoriales, y que ahora ya ingresó en régimen, digamos, de plenaria, hoy analizando la coyuntura latinoamericana, donde la violación a los derechos humanos y la criminalización de las luchas es un tema central. Bienvenida.
Buenas noches a todos y a todas. Pues sí, el congreso, el sexto congreso de la CLOC nos hermana, porque tenemos en común varios problemas como este de la criminalización de la lucha social. En México, desafortunadamente, volvimos a la palestra internacional con el terrible hecho de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, una normal rural en donde estudian los campesinos, los hijos de los campesinos e indígenas más pobres de nuestro país, que ellos por ir a acudir a un mitin político en el camino son interceptados por la policía municipal de un municipio, entregados a la policía municipal de otro municipio y desaparecidos. Nosotras, en voz de la, como si fuéramos la voz de las madres de los hijos de desaparecidos de Ayotzinapa, queremos creer que ellos están vivos y que los vamos a encontrar vivos, porque hasta que no se encuentren sus cuerpos no vamos a dar por hecho y por terminada la lucha de que ellos siguen existiendo. Y la lucha de ellos de luchar por una mejor educación, por un país mejor, porque tengamos mejores alimentos producidos por nosotros mismos y no comprados, que generemos mano de obra y que generemos también el trabajo intelectual que prepare a nuestros hijos y a nuestras hijas, sea cierto en nuestros países. Agradecemos la solidaridad del sexto congreso de la CLOC para las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa y queremos decirles desde aquí al gobierno mexicano que la desaparición forzada y la tortura es un hecho, desafortunadamente, la violación a los derechos humanos de los líderes campesinos e indígenas, el movimiento urbano que lucha por mejores condiciones de vida, desafortunadamente está sucediendo y nosotros nos organizamos en México y en la CLOC para que esto no siga siendo así.
Compañero Daniel Pascual, de Guatemala, un poco relacionando la situación de contexto político, de coyuntura política de su país, ¿cómo esto tiene qué valor le asigna a este gran encuentro continental de los campesinos como una forma de articulación de las luchas y de evolución también de esta articulación a los territorios?
Bueno, un cordial saludo desde Guatemala, de los pueblos indígenas, del pueblo maya principalmente, del Comité de Unidad Campesina CUC, donde soy parte. Pues de hecho, ¿verdad? Estamos en este contexto en donde el capitalismo, las empresas transnacionales, la remilitarización, la represión para imponer este modelo es un denominador común en América Latina, donde la represión, repito, ¿no?, es un instrumento para imponer el modelo económico extractivista. Y precisamente a la CLOC Vía Campesina, pues, impacta directamente, ¿verdad? Hay un acaparamiento de la tierra, una reconcentración de la tierra para agrocombustibles, para la explotación minera, para la instalación de hidroeléctricas, para infraestructura, para el mercado, para el capitalismo, en donde, pues, pueblos originarios, organizaciones campesinas son las más afectadas. Eso de hecho cruza la vida propia de la vía campesina y de la CLOC, porque uno de los temas fundamentales que se ha levantado durante estos más de 20 años es el tema de la reforma agraria. Pasamos de una reforma agraria convencional a una reforma agraria integral, en donde el respeto de los territorios, los pueblos originarios, tiene que tomarse en cuenta, en donde ya no solo estamos hablando de una repartición agraria, sino que estamos hablando de los bienes naturales, los bienes de la vida, como es el agua, las semillas, como es también la agroecología, la necesidad de la soberanía alimentaria. O sea, todas estas políticas económicas neoliberales, por decir así, se confrontan con nuestras luchas indígenas, campesinas en el continente. Y de igual manera hay que estar analizándolos para poder entender o poder actuar, poder empujar nuestros planes de lucha en el continente.
Así Daniel, que, además sí. Es casi un espejo, ¿verdad?, donde a todo esfuerzo de autodeterminación de las comunidades, de las poblaciones, sigue un proceso de criminalización, siguen operativos de inteligencia, como es el caso, y me gustaría mencionarlo en el arranque de Voz Campesina, del compañero Juárez, el líder del gobierno plurinacional maya en Guatemala, que agrupa a tantas nacionalidades, que ha sido apresado en una visita de trabajo, de militancia, en la ciudad de Guatemala, y que permanece preso al día de hoy. Además, una de las voces de la radio comunitaria Jolón Colón.
Correcto. Efectivamente, los pueblos originarios, a partir de la cuarta invasión a los territorios que está ocurriendo, precisamente hay una confrontación con la reconstitución de los pueblos originarios. Cuando digo reconstitución, significa, digamos, nuevamente el intento de remarcar los territorios de pueblos originarios, pero no solo el territorio, es la cosmovisión, la espiritualidad, es también la memoria histórica en esos territorios, las formas de organización ancestral, las formas de autoridad indígena, el pluralismo jurídico. O sea, esta oleada neoliberal también se confronta con esa nueva reconstitución de los pueblos. Entonces, en el caso guatemalteco, y creo que tiene que ver mucho con el caso de América Latina, es que como ya no existen las guerrillas que existieron en Centroamérica, entonces ahora pasan a ser los pueblos originarios, las autoridades ancestrales, las organizaciones indígenas y campesinas como el enemigo interno. Entonces ahí se interpreta plenamente por qué la intención de militarizar los territorios precisamente donde están los proyectos extractivistas. Pero de igual manera, como ven a los líderes indígenas como Rigoberto Juárez, el objetivo preciso para no solo dejar una lección, sino que para apagar todos los focos de levantamiento de pueblos indígenas. Entonces, en Guatemala tenemos que estos 3 años de gobierno de un genocida militar proempresarial capitalista de extrema derecha, se ha dedicado a generar no solo remilitarización, sino que ha utilizado nuevamente las ocupaciones militares argumentadas jurídicamente desde los estados de sitio a través de estos acuerdos gubernativos y de cómo han ocupado territorios indígenas. Han generado capturas masivas e incluso masacres como la de Totonicapán, donde murieron 8 hermanos mayas quichés. Luego en Alta Verapaz, la masacre de 3 hermanos mayas quichíes en agosto del año pasado, y en septiembre la masacre en San Juan Zacatepeques de 8 hermanos indígenas cachiqueles para revertir toda la resistencia. Pero entonces la persecución penal, por ejemplo, en el caso del compañero Rigoberto Juárez, líder indígena Canjobal, él, digamos, están lanzando una iniciativa de replantear el Estado plurinacional de esa región en vista de que son varios pueblos mayas que están ahí y en donde hay más de 12 proyectos hidroeléctricos, hay alrededor de unas 5 proyectos petroleros, y entonces hay una resistencia en cadena en estos municipios donde el compañero es una pieza fundamental. Entonces, detener a Rigoberto es clave no solo para dar una lección a nivel del país, sino que también es para neutralizar a los demás líderes indígenas. Y la captura se da muy curiosamente cuando él asiste a poner una denuncia en contra del alcalde de Santa Eulalia, que cerró de una forma arbitraria y prepotente y violatoria de derechos humanos la radio Jolom Konop. Y en ese momento es capturado, pero en este momento creímos que su captura iba a ser temporal porque habían delitos menores, pero se logró una medida sustitutiva, o sea, un pago de una multa para que esté en libertad, pero la sorpresa es que tenían preparado una segunda orden de captura, el cual el compañero ya no se salvó porque ya son delitos, por ejemplo, de detención ilegal, de secuestro y una serie de términos de casos jurídicos graves que no se puede liberar uno. Entonces, él ya lleva en este momento cerca de un mes detenido sin que efectivamente estén los pruebas o exista caso realmente en contra de él.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Y de una Guatemala con presos políticos, como son los compañeros de Santa Cruz Varilla que tú mencionabas hace un rato, nos vamos a Paraguay, donde también, infelizmente, tenemos que lamentar la continuidad de presos políticos desde aquel junio del 2012 con la masacre de Marina Cue, que diera pie al golpe de Estado y que diera pie al nuevo orden político hoy en el Paraguay, como se ha denunciado aquí con una incidencia fuerte de potencias extranjeras en aspecto de seguridad, Israel, Estados Unidos, y la posibilidad de la instalación incluso de una nueva base militar en Paraguay. Lidia Ruiz es integrante de la Organización de Lucha por la Tierra de Paraguay, parte de la Vía Campesina, CLOC, en ese país. Bienvenida también, Lidia, a Voz Campesina.
Muchas gracias, compañeros y compañeras. Realmente, al escuchar la exposición de México y de Guatemala, podemos decir de que compartimos que la avanzada que da el capitalismo en el campo tienen mismas características en cuanto a políticas represivas para los cuales usan instituciones del Estado y también otras formas de expulsión que se da desde el modelo mismo que se plantea desde el agronegocio, ¿verdad? Y el agronegocio, teniendo en cuenta no solo ya la producción de la agricultura o la ganadería, sino hoy día en el extractivismo de manera general. Podemos decir que el acaparamiento de tierras que hay en Paraguay y compartimos con otros países tiene que ver, o sea, o tiene esas características principalmente donde se instalan empresas transnacionales que tienen ya sea para explotar la tierra en producciones de gran escala como la soja o la carne para la exportación, sino además hoy en la prospección para conseguir otros recursos y minerales donde para el capital es necesario disminuir las poblaciones campesinas e indígenas. Nuestro país no se salva de eso y de hecho con la masacre de Marinacué o de Curuguaté, como se le conoce, que vivimos en el país el 15 de junio del 2012, inicia una nueva oleada de la derecha en Paraguay para instalar mucho más fuerte ese modelo. Terminamos con la matanza de ese día de 17 personas, de los cuales 11 eran campesinos y 6 policías, pero posterior a eso, no solamente tuvimos un golpe de Estado donde se depone a un presidente constitucional y electo en términos de democracia formal, sino que además siguieron asesinatos selectivos que al 2014 llegó a 9 personas. O sea, posterior al 2012 seguimos contando con muertos, ¿verdad? No podemos decir hoy que fueron solo esos 17, sino que más. Y todas son dirigentes de bases de las organizaciones campesinas que un poco están haciendo frente a ese modelo de producción en el país, ¿verdad? Y ante las cuales tienen estas actuaciones. Hoy en Paraguay no solo se utilizan las instituciones del Estado como la policía que actúa al servicio de las empresas para matar gente, para expulsar gente, sino además actúan conjuntamente con civiles armados contratados que están ahí juntos haciendo los desalojos violentos, juntos haciendo, digamos, la violencia en el campo. Y ante instituciones judiciales totalmente prestado a esos intereses de esas potencias económicas. Entonces, incluso podemos decir que hoy día ya no tenemos un parlamento que defienda al pueblo, por más que haya sido electo gracias a los votos de la gente. Hoy tenemos parlamentos que están creando leyes cada vez más que contribuyen a esa represión y a esa criminalización. El Paraguay apenas subió en el 2013 el presidente actual, que es Cartes. La primera ley que manda hacer en la primera semana de gobierno es la modificación de la Ley de Defensa Nacional, donde da una potestad absoluta al Ejecutivo para disponer del Ejército para controlar a las poblaciones campesinas. O sea, entonces tenemos una militarización de la zona a partir de la visión del presidente. Primera ley que se aprueba. Segunda ley que se aprueba es una ley que se llama Alianza Público-Privada, que no es otra cosa más que ofrecer los recursos naturales disponibles en el país, más los servicios básicos para empresas extranjeras principalmente. El presidente del Paraguay ha tenido palabras no muy felices para el campesinado o para los pueblos indígenas cuando dice a los empresarios: en el Paraguay ustedes pueden usar y abusar. Está entregando a los empresarios nuestros recursos y bueno, pone las instituciones del Estado al servicio de esos intereses. Eso ha empeorado nuestra situación. Hoy día contamos con más de 250 campesinos y campesinas imputadas, de hecho, de diversas organizaciones campesinas. Esta semana se realizaban 2 juicios a miembros de la Federación Nacional Campesina. Son juicios orales ya el que fue elevado, esos compañeros y compañeras. Y la semana pasada nomás desde la OLT teníamos ya 5 personas más imputadas en el marco de la lucha por la tierra. Entonces, lo que podemos decir es que, y compartimos plenamente con todos los países de la región y también saludar en ese sentido este sexto congreso, es que se da en un momento en donde la concentración de las tierras en manos de empresas transnacionales con estados al servicio de esos intereses, hace o profundiza la violencia hacia el campesinado, que también incluso es resultado, digamos, de la crisis del capitalismo, ¿verdad? Y eso Nos tiene que llamar como a la mayor unidad de las organizaciones en los diferentes países y sobre todo también una mayor confrontación desde las luchas sociales a ese modelo, ¿verdad? Tanto en las denuncias como también en las movilizaciones. Y en Paraguay estamos actualmente articulando un espacio de diversas organizaciones campesinas, organizaciones de izquierda y de organizaciones sindicales, que se llama el Congreso Democrático del Pueblo, desde donde tenemos un plan de lucha para todo este año, digamos, para encarar este modelo y el gobierno actual que tenemos.
En el mismo sentido de la tenencia de la tierra, el compañero Cristian Cruz de la Coordinación Nacional Agraria de Colombia, quería como preguntarle sobre esto, sobre la situación de la tierra en Colombia y cómo esto ha permitido que se vayan generando procesos de articulación en el movimiento campesino y quizás en alianza con el mundo popular.
Bueno, pues primero un saludo fraterno y latinoamericano a toda la gente que nos escucha. Frente a la tierra en mi país, los pueblos vivíamos en los valles fértiles. La violencia hizo que fuéramos a las montañas. Y ahora en las montañas llenas de riqueza y agua, el único proyecto que tiene para nosotros el pacto burgués y mafioso es la ciudad. Y nosotros estamos arraigados a querer un campo con campesinos. Porque nuestra raíz, nuestra tierra, nuestra identidad está marcada en la relación con la tierra, en el cuidado de nuestro ecosistema, de nuestros bienes naturales. Cabe decir que Colombia, nosotros caracterizamos a nuestro país como un gran laboratorio de guerra, un gran laboratorio que ha exportado inclusive tácticas para el aniquilamiento del movimiento popular en América Latina. Es decir que, por ejemplo, hay cuestiones muy claras. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se implementó algo que se llamó las convivir, que son el mismo modelo que se implementó en Brasil de lo que se llama la policía pacificadora, que se utilizó en las favelas. Ahora, los ejércitos paramilitares, creados también por la oligarquía, digamos, colombiana, está siendo implementado sistemáticamente en países como los compañeros lo señalan acá, México, Guatemala, Paraguay. También es importante decir que nuestro país tiene uno de los ejércitos más grandes del continente, preparado en contra de un enemigo interno que se llamó en primer momento el comunismo, después el terrorismo, y que ahora en plenos diálogos de paz va a centrarse en el movimiento popular que está defendiendo los bienes comunes del pueblo colombiano. Entonces cabe decir que el ejército colombiano tiene 500.000 soldados activos, de los cuales, también para poner otras cifras, en estos 50 años de guerra se han despojado a sangre y fuego 8 millones de hectáreas a campesinos y campesinas, a comunidades indígenas y negras. Eso nos ha dejado innumerables pérdidas históricas para nuestro país, como fue el magnicidio político más grande en la historia del mundo, que fue el asesinato sistemático de la militancia de la Unión Patriótica y de Aluchar, ejercicios democráticos del pueblo colombiano que reivindicaban una vida digna. Vale decir también que el país deja esa realidad de guerra crónica que vive el país, deja cifras desalentadoras como son 6 millones de desplazados internos en el país por producto de la guerra, digamos, de económica, la guerra política y la guerra social. En este momento, precisamente, cuando ustedes escuchen esta entrevista, nuestro pueblo está librando en el suroccidente del país una lucha por la liberación de la madre tierra. Son los compañeros indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca que están liberando una tierra, territorio histórico de las comunidades indígenas. Se la están quitando a un gran empresario que se llama Ardila Lule en el país y que ha consolidado el Valle del Cauca, esas tierras fértiles que les hablaba al principio, como un ingenio azucarero de grandes proporciones. Y los compañeros, la primera acción que hicieron fue sembrar maíz en sus tierras, en las tierras que le han quitado. Hoy llevan más de 4 semanas en lo que llama la jornada de liberación de la madre tierra, en los cuales pues nosotros hacemos desde acá, desde tierras lejanas, una gran, digamos, saludo a la historia de lucha por la tierra de nuestro país, porque cabe decirlo que esas son las raíces del conflicto colombiano, la lucha por la tierra y la lucha por una vida digna y por la soberanía popular de nuestro pueblo.
Viviana y compañeros aquí en la mesa, vamos a hacer una pausa musical, digamos a esta hora, cuando estamos haciendo Voz Campesina Especial desde el sexto Congreso Continental de la Club Vía Campesina. Este estudio un poco improvisado que tenemos me hace asustar a veces, Viviana. Vamos a irnos, vamos a volver en un rato, luego de escuchar algún cantor, alguna cantora latinoamericana, para seguir haciendo este programa que se centra en la lucha campesina criminalizada en América Latina. Hemos tomado ejemplos de Paraguay, de Colombia, de Guatemala y de México. Por cierto, a la interna de cada país, no solamente las luchas campesinas, sino hasta las semillas campesinas han sido criminalizadas, y lamentablemente tendríamos para hacer varios programas sobre este tema. Pero vamos a la música y regresamos.
Rumbo al sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Argentina 2015.
Hacemos desde Brasil un llamado a todas las organizaciones de la CLOC Vía Campesina para que vengan y pongan todas las pilas que tenemos en nuestros procesos locales para la construcción de nuestro sexto congreso, que por ahí tiene una tarea histórica y que seguramente vamos a disfrutar de un proceso riquísimo de diversidad, no solo de producción, sino que de conocimiento, y que queremos en el congreso ser el ápice de este proceso.
El sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo.
gracias a ti y a tus ojos.
Seguimos en este Voz Campesina especial desde el sexto Congreso Continental de CLOC Vía Campesina, aquí desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en abril de 2015 y estamos hablando de derechos humanos y luchadores campesinos, luchadoras sociales en riesgo, ¿verdad? Criminalizados, perseguidos, encarcelados y muchas veces también violentados y hasta desaparecidos. En ese sentido también me gustaría recordar con Lidia Ruiz que existen herramientas hoy. No pocas veces la propia CLOC ha concurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el propio Consejo de Derechos Humanos reclamando una carta de derechos campesinos y de derechos de las campesinas, el propio Daniel, creo que hasta tú misma en algún momento has ido a testificar. ¿Por qué la CLOC reclama esas herramientas? ¿Por qué son necesarias esas herramientas jurídico-políticas internacionales hoy en la realidad campesina de América Latina?
Bueno, para nosotros, mirando desde Paraguay, es ante la ausencia de las instituciones estatales quienes deberían de velar por la justicia. Nosotros actualmente llamamos de poder de injusticia al poder judicial que tenemos en el país, que, bueno, Paraguay, como se sabe, es uno de los países más corruptos de América Latina y en ese sentido no se salva la justicia de mi país, donde el que tiene dinero lo compra y el que no, pues se pudre en la cárcel, como se dice. Y ante esa realidad no nos queda otro camino que buscar las herramientas que tenemos también en el marco internacional y no solo a partir de la solidaridad de las organizaciones de la CLOC Vía Campesina, sino las denuncias que hacemos llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las Naciones Unidas. Desde el 2012... e incluso antes, porque Paraguay tiene actualmente documentado 119 ejecuciones de campesinos, ya en el proceso democrático, es postdictadura, sería del 89 al 2000, al 2011, donde se recabaron esos datos y hay que sumar las actuales, ¿verdad? Posteriores a ese año. Tenemos esos casos documentados que ya fueron, digamos, llevados a las Naciones Unidas como a la CIDH. Principalmente, muchos de esos casos fueron cometidos por la Policía Nacional, o sea, por la propia institución del Estado que debía de proteger a la sociedad, a la ciudadanía. Y bueno, seguimos recurriendo a esa instancia ante la posibilidad de obtener, no sé si mucho resultado en el sentido de que, bueno, el país asume si quiere acatar o no las órdenes, pero por lo menos en que las denuncias sobre esas violaciones de derechos humanos que tenemos en el país puedan conocerse a nivel mundial y a nivel de la región, ¿verdad? El año pasado nosotros volvimos a llevar dos casos. Uno de los casos es de mi organización que justamente hace dos semanas atrás sufrió una terrible persecución, que es un asentamiento que está en ocupación desde hace 3 años.
La Organización de Lucha por la Tierra, la OLT de Paraguay.
Sí, el asentamiento se llama Primero de Marzo. Actualmente está por enfrentar el cuarto desalojo de la ocupación y donde hemos tenido persecuciones, hemos tenido más de 30 compañeros y compañeras con procesos judiciales actualmente con orden de captura, imputados e imputadas, y también persecuciones por parte de civiles armados. Ese caso más otro, y más el caso de la masacre de Curubatú, nosotros hemos llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y venimos haciendo un seguimiento con instituciones, digamos, de otros países también, a ver si por lo menos se puede llamar la atención a Paraguay sobre esas violaciones. Para sorpresa nuestra, hubo un acuerdo ahí en las Naciones Unidas que no sabemos muy bien, o lo sabemos, ¿verdad? Siempre también en esos espacios las cuestiones políticas pesan. Es que Paraguay fue electo como uno de los países que asume un secretariado de derechos humanos actualmente en las Naciones Unidas, ¿verdad? Siendo uno de los países con mayor violación de derechos humanos. Eso también fue un poco, digamos, lo vimos con una preocupación, porque el ente que debería de velar lo está premiando al Paraguay, dándole un espacio muy importante en ese sentido.
Colocamos al lobo a cuidar el rebaño, entonces. A cuidar así, el gallinero.
Sí, así mismo es. Y bueno, frente a eso no nos queda más que seguir haciendo estas denuncias, seguir apostando también a esta construcción de nuestro movimiento a nivel latinoamericano y a nivel mundial, donde podamos levantar las voces desde el campesinado y desde los pueblos indígenas, que hoy estamos siendo avasallados en nuestras tierras y en nuestro territorio. Porque son esos espacios lo que el agronegocio está queriendo para seguir potenciando su modelo. En Paraguay, hoy, en la realidad en que nos encontramos, sí el agronegocio va a crecer como ellos mismos lo prevén. Por ejemplo, la soja quiere llegar a 5 millones de hectáreas. Esas hectáreas solamente pueden llegar sobre las tierras campesinas, porque ya lo tienen 33 millones de hectáreas en manos de empresas. Entonces ya no hay otra forma que expulsarnos y sacarnos, y bueno, lo hacen de esa forma violenta y también desde las fumigaciones, desde el envenenamiento y ahora con instituciones desde el Estado.
La hoja de ruta está clara, ¿no? El tema es qué hoja de ruta se plantea desde las organizaciones sociales.
Para nosotros, frente a ese modelo, es la resistencia, sobre todo la recuperación de territorios también y la resistencia en esos territorios. Entonces, a partir de eso es que estamos en las ocupaciones de tierra, a partir de eso hoy estamos construyendo ese espacio de articulación amplia de las organizaciones, que es el Congreso Democrático del Pueblo. Y bueno, tenemos planificado desde el 18 de mayo una movilización nacional que se extendería de manera prolongada hasta por lo menos derogar alguna de las leyes que este gobierno tiene en sus manos actualmente.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
En lo que es la resistencia indígena en Guatemala, el compañero Daniel Pascual, queríamos también saber cómo las mujeres han logrado ser parte de esta articulación del movimiento campesino en el marco de esta lucha, viéndola desde la cosmovisión, con todo lo que eso significa, y a la vez avanzando junto al movimiento campesino en el marco de la lucha de clase.
Sí, bueno, hay casos fundamentales en donde pues, han sido compañeras, o sea, organizaciones de mujeres las que han encabezado, o en territorios propiamente, mujeres encabezando resistencia en contra del modelo extractivista. El caso de Conaviva es una organización hermana dentro de la CLOC Vía Campesina, que también, aparte de hacer el trabajo que tiene que ver con la CLOC, ellas han venido también recuperando la memoria histórica, ya que, como sabrán, pues la guerra dejó 250.000 muertos desaparecidos. Muchos de estos hermanos todavía están en cementerios clandestinos. Pero aparte de eso, de exhumarlos y darles una sepultura digna, también están los juicios por genocidio en contra de altos mandos militares. Pero en caso propio del modelo extractivista, de la nueva forma de acumulación capitalista, pues han destacado compañeras mujeres. En el caso de la Puya, Yolanda Oquelí, que ha sido sufrió un atentado en contra de su vida, su familia está fuera del país ahora, ella sigue en el trabajo en las comunidades. Está también la esposa de Adolfo Ich, que fue asesinado, Angélica Choc, que ella está encabezando ahorita un proceso judicial también en Guatemala y en Canadá en contra de una empresa de explotación del níquel en Guatemala. Tenemos el caso de Cris Santa en San Miguel Ixtahuacán. Ella, pues, una mujer indígena que lideró a un grupo de mujeres que se oponían también al uso excesivo del agua por parte de la mina Marlin, del proyecto se tiene allá. Y luego hacemos un recorrido y vemos que muchas de las mujeres, también nuestros compañeros que han sido detenidos, ¿verdad? Las mujeres han tenido que tomar ahí el papel de padre y madre para alimentar a los hijos, sufrir esos 2 años o 8 meses de cárcel que están sufriendo los compañeros. Y en algunos casos hay compañeras detenidas también, ¿verdad? Afortunadamente se ha podido liberarlas pronto, entonces ha sido poco el impacto, pero de hecho ya hay un impacto hacia las mujeres que liderean luchas directamente o que sus esposos están siendo detenidos. En ese sentido, creo que también comienza esa importancia de articulación de organizaciones de mujeres y comunidades en resistencia para recuperar esto. En Guatemala también hay muchas mujeres que son guías espirituales, que son alcaldesas, son, digamos, autoridades ancestrales que están en esas batallas de toma, de recuperar el territorio. Quiero tal vez también dejar claro que aparte de que hay un proceso de detención exagerado de decenas de compañeros y compañeras, pero también esta parte que ya se mencionaba, o sea, cómo se están reformando las leyes para que la represión sea jurídicamente legal y que eso ha llevado, digamos, a lo que le hemos denominado la criminalización no solo de la protesta social, sino que también de las lideresas, que para nosotros comienza también con una estigmatización, que es precisamente desvestir de la legitimidad política, social, de las lideresas, de los líderes, para colocarles una figura de criminal y poder procesarlos. En el caso mío, contamos 3 demandas judiciales en mi contra, una por difamación, calumnia e injuria, por utilizar los medios para denunciar la represión o la invasión de las empresas de nuestros territorios. Hay otro por intento de asesinato. Una fiscal me acusa de haber intentado asesinarla porque ella encabezó una represión penal en contra de hermanos allá en Santa Cruz Barías. Luego una organización que es la Liga Pro Patria, que son ex militares pero también vinculados a las empresas, me instala una querella por terrorismo, atentado a la Constitución, asociación ilícita. Lo que quieren es precisamente, creemos que son 3 objetivos. 1, ocuparnos solo en casos, en ver la parte penal, judicial en los tribunales, sacarnos de nuestro trabajo normal y de atender no solo nuestras comunidades de base, sino que también hacer trabajo de alianzas. 2, es precisamente meternos en ese trabajo que ellos hacen de todo el trabajo mediático en los medios de comunicación de desprestigio. Y el 3, es precisamente lograr el encarcelamiento. Con esos 3 elementos, si uno purga una condena de 4 o 5 años, al salir ya no es el mismo. O sea, los dirigentes pueden pasar unos 4 años en la cárcel en donde sus condiciones al salir de ella ya no van a ser los mismos. Entonces también hay que entender esa lógica. Pero al final de cuentas estábamos diciendo que afortunadamente se están encarcelando, porque hay casos, digamos, de asesinatos totalmente, de atentados y asesinatos o masacres en donde ni siquiera te dan chance a defenderte, ¿verdad? Sino que son las empresas privadas de seguridad las que cometen sicariato y la policía, el ejército, pues que actúa supuestamente en el marco de la ley para hacer la represión.
Gracias, Daniel. Gracias por tu testimonio, por tu presencia aquí en este Voz Campesina Especial. Vamos a cerrar con Rocío y con Cristian en esta segunda ronda de intervenciones, de reflexiones, ¿verdad? Tratando de, como hacía Daniel, ¿verdad?, salir más allá del caso concreto y llegar hacia identificar una estrategia, digamos, de sometimiento y de silenciamiento de la denuncia popular, de la movilización popular, de la organización popular. Y en ese sentido, Daniel mencionaba el rol de los medios de comunicación, Rocío. También, de alguna manera, esos medios de comunicación empresariales, aliados a las empresas y muchas veces con prebendas del Estado, juegan un rol importante en este proceso, incluso desde el uso del lenguaje, ¿verdad? Cuando se habla de la lucha social como terrorismo, como sinónimo de violencia, como sinónimo de desacato en muchos casos. ¿Cómo es el caso mexicano?
Bueno, en el caso de México, como comentaba el compañero de Guatemala, creo que hay una línea transversal que cruza nuestros países, que es la modificación de leyes para permitir la entrada de megaproyectos y también de la práctica de la justicia para proteger a estas grandes empresas, ¿no? Creo que estas reformas constitucionales que hacen nuestros países es para criminalizar la lucha social, es para decir que cuando luchamos por nuestros espacios, nuestros territorios, en donde están nuestros centros ceremoniales, que al lado hay minas de plata o de oro, ya no vamos a poder ni siquiera accesar a las zonas arqueológicas, a hacer nuestros rituales, porque eso ya no nos lo permiten, pero tampoco ya ahora tienen una protección de patrimonio de la humanidad, porque con esta modificación a la Constitución están permitiendo la inversión privada de los megaproyectos para las industrias extractivas. Eso por un lado. En relación a los medios de comunicación, en nuestro país hubo un intento de democratizar los medios de comunicación mediante una ley que al final de cuentas se le llamó la Ley Televisa, que es la empresa televisora y radiofónica con mayor peso económico, político y de comunicación, no solo en México, sino en toda América Latina y en los países de Norteamérica y Canadá, en donde hay muchos españoparlantes. En lugar de democratizarse, se crean nada más dos empresas, una que tiene Televisa y la otra que ahora les ha asignado al hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, ¿no? Entonces, con esto pues ya podremos entender hacia dónde van a dirigirse los mensajes. Los luchadores sociales, pocos espacios de comunicación abierta vamos a tener, y creo que va a ser muy valiosa la información que se dé desde estos espacios. No quiero hacerle más publicidad a los que no saben allá en México, pero todavía ni siquiera, afortunadamente, las redes sociales no han sido reguladas mediante la ley, ¿no? Entonces, esa es una herramienta de comunicación de los movimientos sociales, las redes sociales y todo lo que podemos hacer a través de los teléfonos celulares. Nosotros decimos que tenemos que hacerle la contrapropaganda al hombre más rico y a Televisa a través de lo que podemos hacer por las redes sociales, ¿no? Que es la única alternativa que queda, porque los espacios allá son pagados y los movimientos sociales poco tenemos que hacer en esto.
Gracias Rocío por estar aquí. Estos son los minutos finales de Voz Campesina desde nuestro sexto congreso a través de la página de la CLOC de Radio Mundo Real. Viviana.
Sí, en nuestro sexto congreso continental de la CLOC en Buenos Aires, Argentina. Seguimos un poco para ir cerrando con Cristian Cruz y preguntarle ¿Qué esperas tú desde este encuentro continental de los campesinos e indígenas del continente? ¿Cómo esto va a contribuir en la lucha de tu país?
Bueno, para nosotros es muy importante seguir teniendo en el horizonte la solidaridad efectiva, ¿no? Que es uno de los valores más importantes de la fraternidad de los pueblos. Porque aunque nosotros veamos que estamos lejos, que no podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Que a uno le cuentan, bueno, Ayotzinapa, que uno qué hace por Ayotzinapa, ¿cierto? O las masacres que hay en nuestro país y otros compañeros escuchan, ¿cierto? Entonces, a veces nos llenamos de pesimismo, de fatalismo, y no sabemos que la mayor cualidad de los pueblos, eso que también llamaba Guevara la ternura a los pueblos, pues es la solidaridad. Nosotros entendemos la solidaridad también en el sentido de que la gente entienda cómo es que esos mecanismos son y están, digamos, practicándose en nuestros territorios. Cómo el pueblo colombiano, a partir de 50 años de, digamos, de guerra sucia en el país, pero de 200 años de resistencia, también tiene una de las movilizaciones sociales más fuertes del continente. Y cómo hemos sabido salir adelante frente a ese laboratorio de guerra interminable que se practica en nuestro país. Nosotros hoy nos entendemos como semilla y ellos nos entierran todos los días, compañeros. Nuestros mejores compañeros son enterrados hoy en nuestro país, pero nosotros sabemos que los compañeros son semilla y lo que han generado es que miles de jóvenes en nuestro país salgan a reivindicar a sus compañeros. Entre eso yo quiero hacer mención de un gran compañero, un gran militante en nuestra organización, Carlos Alberto Pedraza, un joven de 33 años, militante del movimiento campesino del país. Fue asesinado hace unos 3 meses en nuestro país, le pegaron un tiro en la nuca a los paramilitares. Un compañero que fue del Coordinador Nacional Agrario, dirigente y pensador indudable de la economía propia y campesina de nuestro país. Fue asesinado por intentar organizar la economía de nuestro país ahí en las organizaciones campesinas. Y ese compañero para nosotros es el más alto ejemplo de juventud que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces la memoria nos tiene vivos a nosotros. Y eso es la solidaridad efectiva. ¿Cómo no olvidarse? Porque a nosotros nos tienen al filo del olvido, al filo de que nos acostumbremos a que nos maten, de que naturalicemos la violencia, el exterminio, como que no se nos mueva un pelo cuando vemos que a otro nos matan, cuando vemos que a otro pueblo lo eliminan. Y eso nos quieren hacer sentir, o sea, de naturalizarnos como humanos. Y eso es solidaridad efectiva. ¿Cómo se envía una carta de solidaridad? ¿Cómo se hace una movilización de solidaridad? ¿Cómo se llama a los compañeros a que contemos esas experiencias, a ver cómo es la resistencia en nuestros lugares y cómo también aprendemos? Porque indudablemente esto es un camino de aprender y enseñar. Si nosotros no transmitimos la resistencia, si nosotros no nos entendemos como semilla, pues si no nos entendemos como semilla, nos va a llegar el día que nos entierren y no sepamos cuál es el valor de nuestra vida. Nosotros hoy podemos morir tranquilos en nuestro país. Y le decimos a la gente, a la militancia, a nuestra organización, quien sabe que es militante por la vida en Colombia, sabe que hay un proyecto de muerte que nos está atacando. Sabe que hay un proyecto de muerte respirándonos en la nuca todos los días. Que nosotros somos presa de ese proyecto de muerte. Pero cuando nos entendemos como semilla, es digno estar en tierra. Porque dimos todo para que otras generaciones de compañeros, porque yo soy un joven de 25 años, pero allá atrás hay compañeros mucho más formados, con mucha más formación, con apenas 15, 16 años, que son propios de nuestras comunidades, de nuestra formación, y que entendemos que hoy la lucha es por la vida. Porque hay un proyecto de muerte transnacional, capitalista, que nos quiere exterminar en todo sentido, nuestra cultura y sobre todo nuestra memoria. La solidaridad efectiva de la CLOC es la memoria. ¿Cómo no dejamos morir nuestro legado histórico, nuestras raíces, nuestra cultura? Y solo por medio de eso vamos a seguir la resistencia. Porque no tenemos balas, no tenemos fusiles, no tenemos granada. Pero tenemos dignidad, tenemos memoria y tenemos solidaridad. Esa es la única forma en que la resistencia latinoamericana puede salir adelante.
Gracias. Gracias, Cristian, por esas palabras. Creo que no hay mejor resumen que ese. Y tal vez no hay mejor justificación de la razón de ser de la propia CLOC, Vía Campesina, que esa solidaridad activa, ¿verdad? Que esa red de solidaridad continental, que entre otros objetivos estratégicos da razón de vivir a la propia CLOC. Quizá podemos auxiliarnos a la despedida con una música, en el sentido de que no pasarán. Cristian.
Solo quería decir que cuando uno de joven viene a estos espacios y se encuentra que los que uno ha leído, o los de los que uno ha sabido, ¿cierto?, o de los que uno tiene como referente, están aquí a su lado, eso es de alta trascendencia para uno. Porque, y lo digo con lágrima en los ojos, ¿no? Como es que aquí está la escuela, la resistencia. Y nosotros prometemos y seguiremos luchando por la esperanza. Y lo digo sentido de dignidad, porque mi pueblo tiene esperanza, Latinoamérica tiene esperanza, y la CLOC organiza la esperanza. Así somos, organizamos la esperanza.
Muchas gracias, Cristian. Y sin duda, la Coordinadora Latinoamericana, la Vía Campesina, como gran movimiento de solidaridad, de fuerza, de esperanza, vamos a seguir construyendo, y este congreso nos va a servir para eso, para fortalecernos, para fortalecer nuestras luchas, nuestras alianzas. Y bueno, agradecer a la compañera y a los que pudieron estar en nuestro programa hoy, Voz Campesina.
De julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.